¿En dónde nos quedamos? Ah, sí.
Letras al oído, resonancias del papel. Continuamos.
Ya estamos de vuelta, te saluda Erendira Cortés y se encuentra conmigo Mario Alberto León González, con quien hemos estado conversando acerca de las relaciones entre medicina y literatura. Y algo que comentábamos el bloque pasado era pues la importancia de la parte humanitaria, ¿no? Cómo la literatura puede apoyar en ese sentido a quienes se dedican a la profesión médica. Así que, ¿qué más nos podría comentar acerca de esto?
Bueno, pues esperé que terminara el intermedio del bloque y bloque para felicitarte y te voy a dar la mano.
Gracias.
Porque igual que mencioné a la joven Ana hace rato, acerca de la nobleza de la medicina y de la literatura, con tu pregunta diste exactamente en el meollo de lo que une la literatura a la medicina. Resulta que se notó en cierto tiempo que los alumnos que ingresaban a la Facultad de Medicina tenían cierto sentido humanitario mientras estaban en los primeros semestres. Mm. Pero conforme avanzaban y terminaban la carrera y que quizá estaban llenos de conocimientos científicos exactos, se hacían pruebas y se veía que se había perdido lo humanitario. Entonces ahorita hay facultades de medicina como en Madrid y en Estados Unidos, donde parte de las materias que llevan los estudiantes de medicina, una de ellas es literatura. Y entonces se trata con esto de que el alumno tenga en su mente vocablos que no sean tan exactos, tan científicos, mm-hmm. y sí que sean más literarios, las figuras literarias, las metáforas, lo bonito de lo que es la literatura, el disfrute que se tiene con la literatura. Y entonces, ¿esto para qué? Para que a la hora de estar frente al paciente pueda aplicar la parte humanitaria que debería aplicarse sabiendo solo medicina, pero que se facilita si uno hace lecturas literarias. Entonces, por eso es que te felicito porque elegiste incluso la palabra más adecuada. No quiero decir otras que se usan, pero muy parecidas.
Claro.
Pero en este caso, la palabra humanitaria se me hace la más adecuada.
No, y es que también creo que quienes se dedican a la medicina es una, bueno, digo, a mi parecer, no sé, a lo mejor yo porque no me dedico a ello, pero sí es una profesión bastante compleja porque... O sea, es muy pesado, yo veo a los médicos, incluso tengo familiares que se dedican a eso y tú los ves todo el tiempo, ¿no? O sea, no paran. A veces, o sea, ellos tienen descansos relativos porque les pueden hablar y, oye, tienes que estar esta emergencia, ¿no? O sea, tienen la vida de una persona, ¿no? La responsabilidad tan grande. Entonces, pues yo creo que es complicado cuando uno se enfrenta a todas estas cuestiones tan fuertes, ¿no? Entonces, creo que quizá también eso influye en que pues los médicos con el tiempo pues vayan perdiendo quizá esa parte humanitaria pues de toda esa carga, ¿no? De que les toca. Pero pues es importante, como usted decía, mediar, ¿no? Y creo que la literatura hace un buen balance entre una ciencia tan, tan dura, ¿no? De números fríos, de tiene uno que ser frío, ¿no? Para salvar vidas.
Sí.
Y qué bueno, claro, que la literatura pues ahí haga ese equilibrio, ¿verdad? Y bueno, hablando de literatura, de escritura, pues hablábamos también o mencionábamos hace unos bloques que también usted pues ya ha escrito, ha publicado. No hemos mencionado lo que usted ha publicado, uno de sus primeros libros, precisamente aquí en la Universidad de Colima, en la Dirección General de Publicaciones, que fue para niños, ¿verdad? Verduritas, sí, trabajando. Les recuerdo muy bien ese libro. Y posteriormente, en 2017, publicó también en la Universidad de Colima un libro que se llama Collar de Cuentos. Platíquenos acerca de él.
Bueno, sin darme cuenta, los escritos que he hecho se han dirigido a los niños. Uh-huh. Y yo desde que era niño empecé a coleccionar algo que le llamaba inventos, que eran, por ejemplo, una cajita donde se ponían cigarros, que se usaba mucho fumar, y al jalar un botoncito caía un cigarro en cada jaloncito. Era una cigarrera y era automática. Uh-huh. Yo la hice como automática. Uh-huh. Entonces empecé a acumular esos inventos, luego algunos trucos de magia, y luego últimamente un doctor me dijo que por qué no hacía una lista de todos esos inventitos como para dar una sesión general en el Seguro Social. Entonces empecé a hacer esa lista y aparecieron hasta ahorita 110 inventitos. Entre ellos, le llamo inventitos, pero no porque yo los haya inventado, sino que el 60% son cosas que he visto o que hago y después me doy cuenta que ya existían.
Ah, claro.
Por ejemplo, una sillita con alambre de los tapones de sidra, de champán. Hice una sillita, quedó bonita, pero busqué en internet y ya aparecía, pero yo nunca la vi antes de hacerla. Y así, pero he tratado de que del 40% que quedan sí hayan sido de la nada. Entonces un cuento debe nacer así. Es de la nada, sino hacerlo y que sea realmente original. Claro que inconscientemente tiene uno las ideas de todo lo que uno ha leído.
Claro.
Entonces, mi lectura favorita han sido los cuentos, escuchar los cuentos. Entonces, es como tomar ideas que no son de uno, pero uno las transforma de tal modo que se ve diferente el relato, el cuento.
Bueno, pues antes de continuar platicando un poco sobre su libro, le tenemos una sorpresa porque preparamos una cápsula con uno de los cuentos para que la gente que nos está escuchando conozca alguno de los cuentos que usted escribió, que precisamente habla sobre estos temas. Así que vamos a escuchar esta breve cápsula con uno de los cuentos que escribió María Alberto León González en Collar de Cuentos. Y se llama Conexión.
Recuerdo cuando llegaste con tu padre. Él te llevaba de la mano el día que fue a pedirme trabajo a mi casa. Inmediatamente me di cuenta de que venían del sureste del país porque decían palabras muy propias de esa región y por su peculiar entonación, que nunca perdieron a pesar de varios años de ser mis jardineros. Yo tenía mucho de ejercer como neurocirujano y ya estaba a punto del retiro, con cierto prestigio local y nacional. De eso me daba cuenta porque algunos pacientes de lugares lejanos me decían que iban conmigo por recomendación de otros que habían quedado satisfechos, denotando, según ellos, mi habilidad. Desde que comencé la carrera aprendí en fisiología que el sistema nervioso central es quien realmente controla el funcionamiento de los demás órganos, pero al igual que ellos, también envejece. Comencé entonces a sostener una primera hipótesis. Un trasplante de cerebro de una persona más joven que el receptor mantiene en buenas condiciones el organismo de este todo el tiempo que el donador iba a vivir normalmente. La segunda hipótesis asegura que al trasplantar una porción de cerebro, inmediatamente se tienen las facultades mentales de dos personas en una sola cabeza, ya que las neuronas propias y extrañas tienen los componentes moleculares para comunicarse rápidamente. Esa noche estaba yo solo en la clínica.
¡Doctor, doctor! Mi niño se cayó de la escalera podando un árbol y quedó inconsciente. Sangra mucho de su cabeza y también tiene una herida en el pecho. Fue lo único que dijo tu padre.
Te pasé al quirófano y cuando te desvestí, me di cuenta de que la herida en el pecho, producida por la tijera de podar, había sido mortal. Mientras rasuraba tu cráneo, asocié lo sucedido con la última vez que los vi juntos. Tu padre te mecía en el columpio bajo el roble del jardín. Dejaste de reír y le preguntaste:
Papá,
¿por qué no me dejas que pode uno de los arbolitos?
No, hijo, hasta que tengas la edad, te contestó serio, como si fuera un ritual.
Finalmente me vendé la cabeza, acomodé los huesos de tu cráneo, limpié y cubrí la herida de tu cuerpo y llamé a tu padre. No pude salvarlo, le dije, tratando de darle consuelo mientras lo abrazaba. Pero ya me voy a jubilar y usted vivirá en mi casa. Yo seré tu nuevo ayudante. Juntos podaremos muchos árboles. Y sin darme cuenta agregué con tu entonación:
te aseguro que ya tengo la edad.
Tomé tu sombrero y quise ponérmelo, pero mi cabeza no entró.
¿Escuchaste el cuento Conexión, de Mario Alberto León González? Voz, Esteban Corona.
¿Lo oyes? ¿Lo escuchas?
Ya es tiempo de dar vuelta a la página. En un momento regresamos.